Voy a comenzar compartiendo con ustedes el primer verso y medio de un poema largo escrito por Santa Teresa de Jesús, una religiosa de los principios del siglo XVI. Nació en el año 1515 y murió en el año 1582. Esto dicen los primeros versos, las primeras palabras de ese poema. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero: que muero porque no muero. Mis hermanos, la palabra de Dios que se nos anunció hoy a nosotros en la primera lectura, en la lectura del profeta Isaías, entre los profetas escritores, el más rico en escritura, el más abundante en escrituras y también el más profundo, Dios nos recuerda a nosotros y a los que están fuera de aquí, que para Él lo que importa es un corazón contrito y un corazón entregado y un corazón lleno de amor. Que a Él le importa que si a nosotros le llamamos a Él justo, Él quiere que nosotros seamos justos y ejerzcamos la justicia. Que si nosotros decimos de Él que es un Dios de paz, Él quiere que nosotros seamos agentes de paz. Que si decimos de Él que es un Dios de amor, nosotros seamos personas que podamos manifestar el amor. Y si nosotros prestamos atención a la palabra del profeta Isaías hoy, nos vamos a encontrar con un Dios que está molesto con su pueblo y hasta se atreve a decirle: sus manos están manchadas de sangre y no voy a aceptar sus sacrificios y no voy a aceptar sus holocaustos y no voy a aceptar sus ofrendas y no voy a aceptar sus oraciones hasta que ustedes no den un giro de 180 grados y se vuelvan hacia la justicia y hacia el amor. Y el profeta sigue martillando la cabeza del pueblo de Israel con las palabras y la visión que tuvo de Dios, haciéndole entender al pueblo que Dios es un Dios que acepta nuestras oraciones cuando nuestras oraciones nacen de un corazón de paz y de un corazón comprensivo y de un corazón solidario y de un corazón justo y de un corazón equido y de un corazón que comparte y que ama y que quiere y que procura la justicia para todo el mundo. Pero si ustedes prestan atención a las últimas palabras del profeta Isaías en el día de hoy, también se van a dar cuenta que Dios está abierto a negociar. Pero si se vuelven a mí, pero si escuchan las palabras, pero si dejan de ser injustos, pero si se vuelven al amor, pero si se preocupan por los otros, entonces yo voy a escuchar sus oraciones, entonces recibo sus holocaustos, entonces recibo sus sacrificios, entonces yo soy su Dios. Es un buen recordatorio para ustedes y para mí del Dios que espera de nosotros que vivamos y que actuemos a la altura y a la estatura de Él. Es importante pensar eso. De modo que si nosotros tuviésemos que traducir en un lenguaje cotidiano y ordinario en nuestro tiempo, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Dios nos está diciendo esto. Tengan cuidado de creer que con llegar a misa ya cumplieron con el compromiso que tienen conmigo, diría Dios. Porque cuando vienen a la misa, ahí es que comienza el compromiso con el mundo externo. Hay algunas iglesias episcopales, y lo digo porque es en las iglesias episcopales donde he escuchado esto, Hay algunas iglesias episcopales donde después de la misa la persona que despide dice: nuestro, óigame bien lo que dice, nuestra Eucaristía ha terminado, nuestro servicio al mundo comienza hoy, comienza ya, comienza ahí afuera. Pero vaya pues, yo no voy a predicar sobre el profeta Isaías hoy, aunque ya he dicho bastante. Yo voy a predicar sobre otra cosa. Y para eso entonces le tengo esta otra historia. Acaba de llegar doña María con su mamá y sus hijos, y es una familia muy querida de la diócesis de Washington, de la iglesia Nuestro Salvador allá en Maryland, la última congregación donde yo serví, una congregación latina, así es que para ella le va a parecer familiar lo que yo estoy predicando hoy. Bienvenida sea. Mis hermanos, un joven hindú, desesperado por buscar riqueza espiritual, salió a recorrer el mundo en búsqueda de un maestro de espiritualidad. Cuando después de recorrer por mucho tiempo se encontró con aquella persona que creía que podía ser su maestro de espiritualidad, conforme hablaba con la persona, con el señor envejeciente, ya viejito, el señor se levanta como pudo de su lugar, lo agarra por el cuello y lo tira en una pequeña fuente que había donde había agua un poco profunda. Entonces, mientras sostenía al muchacho por el cuello, por más que pateaba y empujaba y forcejeaba el muchacho para salir, no encontraba la manera de escaparse de las manos del anciano. Hasta que en un momento el anciano decide sacarlo fuera y con ímpetu le pregunta: cuando estabas ahí abajo, cuando estabas metido en el agua, ¿qué era lo que más deseaba tener? Y el muchacho le respondió sin pestañear o sin pensarlo dos veces: aire. Y le responde el anciano: ¿y con qué tanta ganas querías tú ese aire? Y responde: con todas las ganas de mi ser, con todas las ganas de mi corazón, con todas las ganas de mi alma, yo quería ese aire. Y le responde el anciano: pues vete. Cuando tú aprendas a amar a Dios y a buscar a Dios con tantas ganas como las que querías ese aire, entonces ven donde mí otra vez. Yo voy a ser tu maestro. Agarraron la idea. Mis hermanos, buscar a Dios. Querer a Dios. Desear a Dios. No es cuestión de un simple deseo. No es cuestión de una simple inspiración momentánea que nace como una estrella fugaz y se apaga tan pronto desaparece la estrella. Es decir, que nace de una necesidad y se apaga tan pronto como la necesidad ha sido satisfecha. Querer a Dios es algo que necesita estar enclavado, anclado en lo más profundo de nuestros corazones. Y buscarlo a Él con las mismas ganas y energía y deseo y hambre y profundidad que lo estaba buscando ese muchacho en el aire, es entonces ponerse en el camino correcto para encontrar a ese Dios y único Dios que a nosotros nos puede llenar de felicidad. Entonces, en eso entra la introducción que nos hace hoy Pablo en la epístola a los Hebreos. Escuchen, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe, dice Pablo, es tener plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de aquellas cosas que no vemos. Y agregaría yo, que no nos podemos imaginar. Aquí les va otra historia. Y presten atención a esta historia porque es la historia que nos conecta con esto que ustedes están viendo aquí, con el desfile inusual del grupo de niños, porque solo tenemos desfile regular de niños durante el tiempo regular de escuela dominical, ¿verdad que sí? No en cualquier domingo de verano. En el año 2009, el rector de la iglesia San Albano en Washington, D.C., a la entrada de la Catedral Nacional, o sea, la Catedral Nacional Episcopal, en la avenida Wisconsin, esquina Massachusetts, el rector de esa iglesia se acercó donde mí. Mi oficina estaba apenas a unos metros de donde estaba él, porque yo en ese tiempo era parte del staff diocesano de la iglesia de la diócesis de Washington. Y se acercó y me dijo: ¿sabe qué, Simón? Como tú eres el misionero para los latinos aquí en la diócesis, ¿verdad que era así, doña María? Como tú eres el misionero para los latinos aquí en la diócesis, yo quiero que tú me ayudes a comenzar un ministerio latino en esta iglesia. Y entonces comenzamos la conversación. Y yo le dije: ¿y hay gente latina que viven aquí alrededor? Él me dijo: yo creo que muy pocas. Pero si la fe nos acompaña y el trabajo nos ayuda, sí vamos a tener una congregación así, me dijo él. Ese sacerdote hoy es obispo en la diócesis de Georgia. Y para que ustedes sepan que es una historia verídica, él se llama Scott. Su apellido es Scott Ben Hayes. Y sucede que comenzamos el proceso. Y en un momento dado, miembros del vestry de la congregación le dijo a él: mira, esto no es posible porque realmente aquí no hay forma de formar un ministerio latino. Yo estaba presente en la reunión y mi reacción fue esta: ninguno de ustedes son Dios ni dioses para decidir si aquí se puede formar un ministerio o no. Si el Padre quiere y ustedes quieren, yo le garantizo a ustedes que aquí va a haber una congregación latina. Eso fue en el 2009. Estamos en el 2016. Allí hay una congregación latina. Y en el frente descubrimos que vivía una cadena de latinos en los edificios que parecen que eran prácticamente no eran visibles para los miembros anglos de esa congregación. Y de buena primera comenzó a llegar la gente, y 30, y 40, y 50 personas, y creo que ahorita mismo la congregación anda por las 70 personas, porque es un proceso lento el que se necesita. Hubo fe, hubo confianza en Dios, y se creyó que se podía realizar, y se realizó. Hoy día, de hecho, la persona encargada de ese ministerio latino es una persona que a mí me tocó ser su coach en su proceso de seminario para aprender y ser formada como sacerdote. Hoy yo me alegro de que esa persona esté dirigiendo ese ministerio latino. Debbie Kirk es su nombre y estuvo en esta iglesia una vez, hace 2 años. Mis hermanos, cuando yo comencé a hablar aquí de que teníamos que irnos a los vecindarios, que teníamos que sacar la catedral de la catedral y llevar el ministerio a los barrios, algunas personas me miraron como: este padre se está volviendo loco. Ahora nos quiere sacar el ministerio de aquí para llevárnoslo a los barrios. Y algunos me interpretaron tan mal que creían que yo quería matar el ministerio aquí en la catedral para sembrarlo en otro barrio. Y yo todo eso lo podía entender. Pero había algo en lo más profundo de mi corazón, y sigue estando en lo más profundo de mi corazón, que sigo creyendo que es en los barrios donde está el futuro de esta congregación Iglesia Catedral de Cristo. Y que si nosotros no salimos y llegamos allí, mis hermanos, si la fe no nos lleva allí, si el sentido de preservación, lo que tenemos y lo que amamos aquí, no nos lleva allí, Nosotros vamos a ser testigos del entierro de este ministerio, lo que quedemos vivos para cuando no quede ninguna persona aquí. Nuestro futuro está allí afuera. Y esto a nosotros nos lo dice. Nuestro futuro está allí afuera. Y la escuela bíblica de verano que acabamos de tener en los barrios nos confirma que si vamos donde la gente responde. Que si vamos donde los vecinos responden. Que si buscamos a la gente confía en nosotros y nos dice, vamos a tratarlos a ver qué pasa. El año pasado, en diciembre, nosotros tuvimos las posadas, la locura de las posadas en diciembre durante casi, durante 9 noches. Aquí está Juan y está Patti, que son testigos, está Doña Marta, está Doña María Teresa Ávalo, está Jensi, que son testigos. Está Doña Margarita Vargas, que es la dueña de la posada más grande que tuvimos el año pasado, 138 personas en el patio del frente de la señora Margarita para un servicio eucarístico con posada. 102 en la casa de Patti, 97 en la casa de Jensi, 106 aquí en la catedral, y los otros números se me van porque estoy un poquito mayor yo ya. Si salimos, encontramos a la gente. Déjeme decirle que fue un golpe de fe y de confianza lo que a nosotros nos llevó a lanzarnos a hacer esta escuela bíblica de verano en esta semana que acaba de pasar, terminó este viernes pasado. Cuando la señora Carmen, mamá de la señora Irene, cuando mi esposa Marilis, que está sentada aquí, y yo salimos a dar los primeros flyers para esta escuela bíblica de verano en la casa de la señora Carmen, la mamá de la señora Irene, íbamos temblando los tres porque no sabíamos si íbamos a conseguir un niñito que llegara de ese sector a la escuela dominical. Doña Irene, ¿cuántos niños hubo en la casa de su mamá? 19 niños más 7 adultos que aparecieron para ayudar. Entonces comenzó a desaparecer el temblor de mis pies y se comenzó a llenar de confianza y de esperanza más que nunca el corazón de este servidor. El siguiente día en la casa de Doña Margarita Vargas, los vecinos de ellas, más que otra cosa, nos aportaron unos 34 niños y unos 14 adultos porque las mamás fueron y les gustó tanto la idea que se quedaron sentadas ayudando con los niños. Entonces, si usted suma 34 más 14 adultos, estamos hablando de ¿cuántas personas? Y la gente respondió. El siguiente día tocaba en la casa de Patti, y Patti sabe muy bien que me ayudó hace un momentito a contar. Había 22 más o menos niños y unos cuantos adultos. María Laquín estaba ahí, ella me dio un número correcto. María, ¿cuántos eran adultos? Unos 8 o 9 estaban ahí. Y en la catedral creíamos que porque era muy lejos, ese iba a ser el fracaso total de la escuela bíblica de verano. Y nos equivocamos todos porque hubo un poquito cerca de 40 niños aquí en la catedral este viernes pasado, más un número bastante significativo de adultos. Sí se puede llegar a los barrios cuando nosotros nos declaramos misioneros. Y lo que ustedes ven aquí es el trabajo que hicieron esos niños durante esas semanas con los temas sobre que ellos recorrieron. Hay que tener fe en el trabajo que Dios nos ha encomendado y en la capacidad que nos da a nosotros Dios para hacer ese trabajo. Así es que si ustedes me respetan un poquito, no se atreva nunca nadie a decirme a mí que algo no es posible aquí en la catedral si nosotros contamos con personas como la señora Irene. Si contamos con personas como muchos de los líderes que tenemos aquí, como Patti, como Juan, como Margarita, como Consuelo, como Marta, como Amarilia, mi esposa, como los García, como los Alonso. Si contamos con gentes así, nosotros podemos hacer esta iglesia no de 70 personas, no de 100 personas. Nosotros podemos hacer esta iglesia de 200 y pico de miembros, pero requiere una gotita de fe y 5 libras de compromisos. Una gotita de fe y 5 libras de compromisos. Este ministerio, mis hermanos, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, sí tiene futuro. pero nosotros somos los hacedores de ese futuro. Apenas el jueves el DIM me autorizó y me dio permiso para comenzar una misa en la casa de Doña Margarita, entre semana, fuera de la catedral. Porque al Padre Simón no hay ser humano que lo amarre aquí en la catedral. El que crea que al Padre Simón lo va a atar aquí en la catedral está equivocado. Y el que crea que esta congregación no va a crecer, llamaron al sacerdote equivocado. Nosotros, con la ayuda de Dios, mis hermanos y mis hermanas, nosotros vamos a crecer. Hace apenas media hora, Francisco, o 45 minutos, yo me reuní con lo imposible. Y lo imposible es, para mí cuando llegué aquí me encontré una congregación de 95% de mujeres y 5 hombres, incluyendo al padre y a su hijo. Un porcentaje de 95% de mujeres y 5% de hombres, incluyendo al padre y a su hijo. Y yo acabo de tener una reunión con 10 hombres que ya estamos listos con las mangas de las camisas remangadas para cocinar este sábado en la casa de Juan y de Patty y ser parte de una comida que vamos a ofrecer, si Dios quiere, el domingo próximo. Y de ahí vamos para los Astros de Houston. Y de ahí vamos a jugar soccer para un patio. Ya me invitaron en la casa de Margarita Vargas a jugar voleibol y yo estoy ahí, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, Juan, usted va también. Y Arcides también. Mis hermanos y hermanas, esta comunidad tiene futuro y no dejen que nadie le diga lo contrario. Porque Dios está poniendo su sello en esto, no por el Padre Simón, sino porque Dios, donde quiere poner su mano, las pone cuando le da la gana, por tanto tiempo quiere. Y ustedes verán, mis hermanos, que en 2 años la historia será diferente. Nuestra escuela dominical, no crean que soy soñador, no tarda mucho tiempo para que tengamos 40 niños registrados en escuela dominical y algunos haciendo lista para poder inscribirse. Créanlo, va a ocurrir. Fe, confianza, trabajo, espíritu de riesgo y un deseo extraordinario de alcanzar ese aire que buscaba ese muchacho en el fondo de esta fuente y encontrar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Ahora permítame decirle algo y no quiero que nadie se me sienta ofendido. Porque yo voy a repetir para mí, no porque se me aplican las palabras del maestro este que agarró al muchacho por el cuello. No se atreva ninguno de ustedes a acercarse a mí, a decirme que algo es imposible, si usted no ha hecho todo lo posible por entender lo que yo estoy tratando de hacer. Para algo nos trajo Dios juntos a esta iglesia. Y yo les garantizo a ustedes que no es para dejarla igual. Que así sea.